semana.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid, en este caso en todos los puntos del dial, donde te vamos a acompañar hasta las 4 como cada jornada en el 101.2 de FM, en COPE Más Valladolid y COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Estaremos durante los próximos 4 minutos dándote a conocer las principales novedades del deporte en Valladolid en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Esto es Deportes COPE. Hoy es lunes, primero de octubre del año 2018. Alberto Cabrejas está en el control. Te contamos lo que pasa en nuestros titulares. El Real Valladolid consigue evitar los puestos de peligro de descenso, al menos transitoriamente, tras sumar su segunda victoria consecutiva, 6 puntos en 4 días, 3 ante el Levante y 3 ante el Villarreal, lo que hace que el equipo pucelano sume ahora mismo 9 puntos, sea noveno en la clasificación y no tiene que estar a expensas de lo que ocurra en absoluto en el partido que se ha de disputar todavía hoy pendiente, ya que ni Celta ni Getafe pueden, bueno, el Getafe sí le puede adelantar en la clasificación, con lo que sería décimo clasificado. La lógica dice que el Celta, que tiene 9 puntos, los mismos que el Valladolid, debería imponerse al Getafe en el estadio de Balaídos. Pero lo cierto es que el Valladolid en ningún caso va a acabar la jornada número 6 de la Liga Santander por debajo de la décima plaza. Eso sí, el calendario ha de actualizarse, puesto que recuerda que todavía queda por jugarse el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao de la segunda jornada de Liga, que no fue permitido, no fue autorizado por la Comunidad de Madrid, por la Comisión de Seguridad, por el estado del césped del estadio de Vallecas. El Valladolid consiguió pasar en 4 días de ser el colista de la clasificación a ser el noveno o décimo clasificado, dependiendo de lo que ocurra esta noche en Balaídos. Y todo ello merced a un gol de Leo Suárez. De nuevo, el jugador argentino del Real Valladolid fue determinante a la hora de anotar en Balaídos y a la hora de hacerlo ayer en su estadio, en el Estadio de la Cerámica, porque recuerda, sus derechos federativos pertenecen al Villarreal. No celebró el gol, pero se mostró tremendamente satisfecho de haber ayudado a su equipo, un equipo que de nuevo salió del estadio con el videoarbitraje entre los principales temas de conversación de aficionados y de miembros de la expedición. Hoy ha trabajado el Real Valladolid, Luis Mi lo ha hecho al mismo ritmo que sus compañeros, la mirada puesta en el Huesca, el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio José Zorrilla. El fin de semana además nos ha dejado o nos va a dejar para el recuerdo la primera doble victoria de los equipos de rugby de Valladolid, además ambos de forma contundente, anotando por encima de los 50 puntos, tanto el Silverstone El Salvador en casa ante el Guernica, como el Quesos Entre Pinares, que ha pegado el primer golpe en la mesa en la Madrid, en la cancha del Cisneros, al que venció por 5-55. Victoria no podía ser de otra manera en un sitio donde hay que ganar si quieres aspirar a conseguir tu objetivo, como es la de el Atlético Valladolid en Cangas, y primer título para el patinaje en línea de Valladolid, supercampeón de España. El equipo del CPLV consiguió este título en Bilbao ante el España de Palma de Mallorca. Llegamos a las 3:30, hacemos rápidamente una pausa, separamos caminos y seguimos hasta las 4 en el 101.2.
Valladolid.
Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, ¿no? Yo recibí una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Tragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Las 3 y casi 32 minutos. Si recuerdas, el pasado jueves, en las horas previas al partido ante el Levante Unión Deportiva aquí en Valladolid, en la jornada número 5 del Campeonato Nacional de Liga, estábamos hablando de un Valladolid colista, de la clasificación de un Valladolid que estaba transmitiendo buenas sensaciones, que progresaba adecuadamente, de un Real Valladolid que quizá estaba siendo injustamente tratado por el fútbol, que arrastraba la polémica de las decisiones erróneas, en este caso del videoarbitraje en Balaídos. Se estaba hablando de un Valladolid que parecía el cúmulo de las desdichas, de la mala suerte, que caía ante el FC Barcelona quizá después de haber merecido empatar, y donde el juego del equipo de Valladolid había quedado absolutamente camuflado en el tema del césped del estadio José Zorrilla. Y estábamos hablando de un Real Valladolid que también había sido duramente castigado por el fútbol cuando en el partido como local ante el Deportivo Alavés había sufrido un despiste, quizá por exceso de ambición, por no conformarse con un punto, que había supuesto un contraataque del equipo vitoriano en el minuto 93 y que le había llevado a conocer la derrota. Y que quizá el Valladolid, bueno, pues porque los jugadores no acumulaban demasiados minutos en primera, inexperiencia en algunos casos, bisoñez y candidez en otros, exceso de valentía, podría ser otro de los resúmenes, estaban llevando al Real Valladolid a quizá elegir el camino menos adecuado. Tan solo en su casillero estaba el adorno de los empates conseguidos en Gerona, en Getafe y en Vigo, de formas bien diferentes. Ramplonamente en Gerona, disciplinadamente en Getafe y muy valiente, ordenada y superiormente en Vigo. O sea que la cosa iba a más, pero el equipo no terminaba de arrancar. Esos tres puntos le condenaban a ser colista en una jornada en la cual además el Club Deportivo Leganés había sido capaz de vencer al FC Barcelona. Se ganó al Levante con sufrimiento, pero se ganó. Y digo sufrimiento porque la manifiesta superioridad del Real Valladolid en la primera parte fue absolutamente estéril a la hora de resolver las jugadas. No pudo con el equipo la ansiedad, se adelantó el Levante, fue capaz de sobreponerse, marcó dos goles en prácticamente 10 minutos, y a partir de ahí yo creo que esa primera victoria significó la liberación de responsabilidad, de presión, de ansiedad a un 60%. El otro 40% se había liberado al conseguir el primer gol Óscar Plano en el estadio de Balaídos. Había que saber administrar ahora mismo ese estado de relajación, de ausencia de presión, de ausencia de ansiedad, acrecentado además por las molestias musculares que arrastraba Moyano, que no le impidieron jugar el partido de ayer, y por la baja, por al menos 3 semanas, que va a tener que soportar el Real Valladolid con uno de sus jugadores referencia, uno de sus jugadores franquicia, como es Óscar Plano. Pues ayer ocurría todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando en el mundo del fútbol no eres superior al rival. Ojo, En el mundo del fútbol, donde todo es muy relativo, ser inferior a un rival significa atacar menos y llegar menos a portería. O al menos, en una versión simplona de la interpretación futbolística, se puede hacer esa lectura. Pero el fútbol va más allá de cuánto llegues al área contraria y de cuántos remates protagonices y de cuánto tiempo tengas la posesión de la pelota. Sin ir más lejos, ayer el Villarreal tiene la pelota el 65% del partido y al Valladolid con el 35% de posesión le sirve para llevarse 3 puntos. El fútbol es un conjunto de disciplinas, de micro disciplinas dentro de una disciplina general. Que el portero esté inspirado, concentrado y que tenga la suficiente capacidad de dirección de su línea de defensas para que él pueda ejercer su trabajo como cree que lo tiene que ejercer, que la defensa no sufra fisuras, que sea una defensa solidaria, que sepa mantener la concentración y que ejecute a la perfección todos los movimientos que se supone ya están mecanizados. Entrado el mes de octubre, ayer era el último partido del mes de septiembre. Que el centro de campo sea lo suficientemente versátil como para saber cuándo tiene que ayudar a la defensa y para saber cuándo tiene que mirar hacia la portería contraria. Que los hombres de banda o que los hombres de la zona intermedia sean solidarios también, ayuden en defensa, pero puedan, por supuesto, hacer llegar la pelota arriba. Y en la delantera, que tengas ese pelín de suerte que a todo el mundo, que a todos los equipos con éxito acompañan de vez en cuando. Y ese fue el Real Valladolid de ayer. Un Real Valladolid que jugó prácticamente todo el partido en su propio área o en su propio campo, que defendió demasiado cerca a veces de la portería de Masip, pero dando la sensación de que en todo momento tenía la situación controlada. Un Real Valladolid que sabía que en el Madrigal o que en el Estadio de la Cerámica no iba a tener el balón, que sabía que iba a haber muchísimo de cara los rostros de los jugadores del Villarreal, que sabía que iba a tener que parar a Carlos Bacca, a Trigueros, a Fornals, que sabía que lo que había enfrente no era ni mucho menos una broma. Pero el Valladolid, siendo consciente de que no era un partido para ser un equipo mandón, un equipo resultón, decidió ser un equipo práctico. Y lo ejecutó a la perfección. Posiblemente dirás, no es el partido en el cual mi equipo más me ha gustado. Posiblemente, a mí tampoco. A mí me parece que la segunda parte de Vigo, o que la primera parte ante el Levante, o que incluso los últimos 15 o 20 minutos ante el Fútbol Club Barcelona son tramos de competición mucho más completos que los que ayer se ve del Real Valladolid. Pero también estarás conmigo que durante la primera parte, solo en una ocasión, y en la segunda, por el ¡ay madre!, no sufriste viendo al Real Valladolid en el día de ayer. Bueno, sufrimos durante 4 minutos. Los 4 minutos en los que el árbitro Iglesias Villanueva decidió acudir a revisar personalmente el video arbitraje para determinar finalmente que la mano de Kiko Olivas era merecedora de la pena máxima. Nos estamos empeñando en compararla con la de Casemiro. No tiene nada que ver, desde mi punto de vista. No es que quiera ser ahora mismo defensor de las causas justas ni abogado del diablo. Sencillamente me da la sensación de que la mano de Casemiro es en un centro lateral y está al final de la trayectoria, a ver si me explico, al final del cuerpo. Es decir, para llegar a la mano de Casemiro, la pelota pasa por delante del otro brazo, de las dos piernas, del abdomen y finalmente impacta en la otra mano. La jugada de ayer de Kiko Olivas, que significa el penalti, es un remate que va a portería y que a partir de ese momento queda absolutamente a interpretación del árbitro, porque reúne todos los supuestos que pueden hacer que un árbitro decrete pena máxima. El balón tiene un destino concreto, puede ser un jugador o puede ser la portería, en este caso es la portería. El remate es claro e impacta directamente en el brazo, voluntaria o involuntariamente impactan el brazo con este separado del cuerpo y sin que haya tocado antes en otra parte de Kiko Olivas. A partir de ahí, ya digo, es el árbitro que tiene que interpretar. El que está en el VAR de Burgos Bengoechea no lo tiene del todo claro. ¿Por qué puede ser que no lo tenga del todo claro? Porque detrás de Kiko Olivas está Masip, con muchísimas posibilidades de atajar o despejar la pelota. E incluso detrás de Masip, aunque dentro de la portería, está Nacho Martínez. Eso puede hacer, o eso puede ser, lo que al colegiado del videoarbitraje no le termine por convencer para tomar una decisión firme desde esa posición. Le dice, o intuimos que le dice, a Iglesias Villanueva, el remate va a puerta, hay mano, interprétala tú. Las tomas no son las mejores, al menos las que emiten a través de la pequeña pantalla. Supongo que las tomas que tienen en el VAR serán mejores o no, porque ya digo que dentro de los diversos tipos de videoarbitraje o de sistemas de videoarbitraje que se pueden suministrar, la Liga no ha elegido el más completo ni el más caro, más que nada porque supone un desembolso importante en el plano de despliegue técnico. El árbitro va a consultar, se le ofrece una imagen que en este caso sí coincide con la que vemos a través de la pequeña pantalla, y cuando el árbitro va a consultar, rara vez, no termina señalando pera máxima. En este caso era en contra del Real Valladolid. Se lo piensa, la revisa una vez, la revisa dos, y finalmente indica el punto de penalti. Afortunadamente para nosotros, ayer el que se hace cargo del lanzamiento de la pena máxima es Gerard Moreno. Un Gerard Moreno que con el Español las metía casi sin querer y que ayer con el Villarreal tuvo que soñar con una portería que le debía parecer la del futbolín de los billares del barrio. Porque remató al palo, remató contra Masip, remató fuera, se estrelló en un contrario, la sacó Nacho, todo. Absolutamente, prácticamente todo lo que remató Gerard Moreno, que fue mucho, fueron creo que 8 remates de Gerard Moreno, estuvo a punto de convertirse el gol, pero afortunadamente para el Real Valladolid no fue así. Habían estudiado los lanzamientos de Gerard Moreno tanto Santi Esteban como Joel como Jordi Masip, y curiosamente en esta jornada 3 de los penaltis que se han señalado, creo que han sido 4, han ido al centro, y además a la altura del tobillo del portero. El de Banegan Eibar, el de Stuani por la mañana en Huesca, y ese de Gerard Moreno. Sin embargo, Melero eligió zona de seguridad buscando el palo, el existente hace muchos años, palo de atrás, para garantizar el gol. Y Masip se vence a la izquierda, pero no se vence del todo, lo cual le permite sacar con su pierna derecha la pelota y provocar un posterior remate que en las condiciones en las que llegaba ya no encuentra portería. Todo ello con 1-0 a favor y todo ello con un Real Valladolid defendiéndose con uñas y dientes, sabiendo que el resultado era petróleo puro y sabiendo que esos 4 minutos, más la pausa de hidratación, más los 6 cambios, le iban a hacer prolongar su estancia en el campo durante unos cuantos minutos más. Finalmente fueron 7 minutos de más los que prolongó el colegiado Iglesias Villanueva, que afortunadamente hicieron que el Real Valladolid viviera la segunda victoria de la temporada de forma consecutiva y se encarame ahora mismo, a falta de ese último partido, Celta-Getafe, a la 9ª posición de la clasificación. Cuando acabó el partido era 8º, pero el Betis conseguía la victoria ante el Leganés y se iba a los 12 puntos, zona europea para el equipo andaluz. Así que el Valladolid ahora mismo, que podríamos evaluar, necesita entre 40 y 42 puntos teóricamente para conseguir la permanencia. Quizá este año ocurra lo de hace unas temporadas e incluso con 36 o 37 pueda valer, pero eso es algo que ahora mismo no se puede medir. El Real Valladolid tiene la quinta parte, un poco más de la cuarta parte, de los puntos ya conseguidos. Tiene 9, debería conseguir 40. Digamos que tiene la quinta parte, para ser, aunque 9 por 5 son 45, con 45 te salvas seguro, digamos que tiene la quinta parte del trabajo hecho. Y todavía no se ha llegado a la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Si el Real Valladolid consiguiera, ojalá sí, la victoria ante el Huesca, penúltimo de la clasificación, el próximo domingo en Zorrilla, sumaría 12 puntos y entonces sí tendría ya seguro la cuarta parte del trayecto caminado. Vamos a escuchar a protagonistas en el día de ayer, unos protagonistas que, dependiendo de cómo les hubiera ido, opinaban de una manera o de otra. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo ayer Javi Calleja en el terreno de juego, hablando de su falta de puntería y del videoarbitraje.
El análisis es que, bueno, hemos dominado de principio a fin, que me cuesta explicar que no hayamos conseguido una victoria hoy. La única explicación que tiene es la falta de acierto de Caragol.
Ha sido un partido, bueno, muy parecido en algunos momentos al partido frente al Girona, frente a la Real Sociedad. Se tiene en ocasiones, se llega, pero ¿tiene alguna explicación esto?
Pues que el fútbol es gol, es acierto, es efectividad. Nosotros, como equipo, hemos generado, yo no sé, hoy no sé si ha sido el partido que más veces a puerta hemos tirado, ocasiones clarísimas, hemos fallado un penalti, un tiro al palo. Pues hemos hecho todo para llevarnos 3 puntos, pero si no marcas es imposible.
En el lanzamiento del penalti, en la jugada del VAR, lo cierto es que ha durado muchísimo tiempo de consulta. Luego no se ha alargado el partido, por supuesto, el tiempo de consulta y el parón por el agua y todas estas cuestiones. ¿Cree que puede afectar el lanzamiento de un penalti, un jugador que puede estar esperando 6 minutos para tener la posibilidad de lanzar un penalti?
Son cosas nuevas para todos y es verdad que es posible que pueda influir. El penalti, yo cuando lo he visto después, que ha ido a consultar en la televisión, me ha parecido muy claro. Y el tiempo, pues, me ha parecido excesivo para final decantarse por pitarlo, ¿no? Pero es una cuestión también de que vayamos adaptándonos a todas estas situaciones y que no nos desconcentre, y no es una excusa para fallarlo o para fallarlo para el portero.
Bueno, pues la verdad es que no le falta razón a Javi Calleja, pero la misma desconcentración que puede sufrir el jugador la puede sufrir el portero y prácticamente todo el colectivo de jugadores que hay en el terreno de juego, porque el VAR necesita ese parón, pero hay que hacer algo para minimizarlo. Es decir, no puede estar 3 minutos y pico o 3 minutos el de las Rozas mirando para luego decirle al de campo que pierda otros 2. Hay que hacer, o hay una revisión simultánea comunicada entre ambos, es decir, voy a revisar que el de campo vaya a la pantalla y entre los dos aclaren. Pero no se puede perder 3 minutos por parte del de las Rozas y otros 2 minutos por parte del Estadio de la Cerámica. Al final son 5 minutos. Se decreta el penalti, eso sí, te ahorras las protestas, todo el mundo expectante, y afortunadamente Gerard Moreno se desconcentra, o no, o le da tiempo a bajar pulsaciones, y el portero se enfría, o no, o le da tiempo a intercambiar información con sus compañeros y con el entrenador de porteros y sacar de esa manera la conclusión de hacia dónde se tiene que tirar. Afortunadamente al Real Valladolid le salió todo bien. Un equipo que está enchufadísimo y a cuyo técnico ya se le acaban los calificativos.
Bueno, buenas tardes a todos. Sabéis que a mí siempre me gusta destacar lo positivo, ¿no? Y creo que se acaban los adjetivos, ¿no? Para valorar el esfuerzo del equipo, cómo trabaja el equipo, cómo compite. Hemos venido aquí a Villarreal, un equipo muy potente, un equipo muy fuerte, y hemos estado a un nivel sobresaliente, ¿no? Yo creo que hemos incluso tuteado muchas veces en muchas fases del partido a todo Villarreal, ¿no? Resumiendo, para mí la primera parte, creo que hasta el minuto 30, hasta la acción de Gerard Moreno al palo, creo que estamos igual o mejores que ellos, llevando bien el tiempo de partido, manejando situaciones, teniendo alguna oportunidad que otra. Es verdad que ese balón al palo nos desajusta un poco, nos despista un poco. Ellos ahí se crecen un poquito, tienen la opción de Vaca, que Nacho saca, bueno, pegadita a la línea de gol, perdón. Descansamos, en la segunda parte creo que el equipo sale otra vez muy entero, sale otra vez, bueno, a competir contra todo un Villarreal en su casa con futbolistas de un nivel estratosférico. aguantamos bien el tipo, tenemos la suerte de adelantarnos en el marcador y está claro que habría que sufrir, ¿no? Si tú vienes a campo del Villarreal a no sufrir, es muy difícil, ¿no? El tramo final en el penalti, bueno, una acción de VAR en la que, bueno, que bueno, parece que, bueno, que no vamos de la mano, el VAR y Valladolid, no estamos un poquito separados. Un acierto de Jordi, la verdad que, bueno, que yo creo que es una recompensa importante, ¿no? Si me preguntas si es justo o no es justo, yo creo que no es injusto que hayamos ganado, pero bueno, quizás a lo mejor tampoco es justo.
Sergio.
A lo mejor el empate podría haber sido lo normal, ¿no? Pero tampoco es injusto no haber ganado.
Sergio, sí, por aquí. La verdad es que son 7 partidos, 4 de ellos fuera de casa, sin derrota, y siguen pasando jornadas y todavía no podemos decir que haya un equipo que haya sido mejor que el Valladolid a lo largo de los 90 minutos.
Bueno, eso son buenas noticias, ¿no? Y eso es todo culpa de los futbolistas, ¿no? Yo creo que, lo que te digo, no somos conscientes, ¿no?, de lo bien que están haciendo nuestros futbolistas, ¿no? Hay que valorarlo, hay que decirlo, pero tampoco hay que relajarse, ¿no? La frecuencia con la que estamos jugando, el ritmo con el que estamos jugando, la contundencia, ¿no? Están quemando etapas. Hace poco estamos jugando en segunda división, estamos ya en primera, están comiendo las etapas, ¿no? Yo creo que están avanzando muy rápido. Ojalá podamos mantener este nivel, porque la verdad que es difícil, que la gente esté disfrutando, que la afición lo disfrute, porque hay que alabarlo, ¿eh? Hay que alabarlo y no dejar pensar que, bueno, que hoy... Bueno, el Villarreal no está acertado, el Villarreal ha demostrado sus armas, nos ha competido, ha tenido sus ocasiones, pero el equipo hay que... Bueno, me quedan pocas palabras para comentar el gran equipo que estamos teniendo y al gran nivel al que estamos rindiendo.
Enhorabuena, mister. Al final demostrando que todos los jugadores son importantes, ¿no? Hoy entra en el once inicial Leo Suárez, es el autor de ese gol. También Masip, ha tenido ese penalti. ¿Cómo has visto las dos jugadas?
Bien, la verdad que Leo es el futbolista más parecido que tenemos a Óscar Plano, ¿no? En la ausencia de Óscar Plano, pues él ha cogido el protagonismo, es un futbolista que nos tiene desequilibrio, que aparece entre líneas, que tiene un buen golpeo. Bueno, la verdad que ha hecho un gran partido, verdad que al principio ha empezado un poco ansioso, ¿no? Jugaba contra su ex, quería hacer muchas cosas a la vez, pero poco a poco se iba asentando y la verdad que cayó de menos a más y ha acabado un nivel muy alto, ¿no? Y encima pues con un gol que para el rendimiento que lleva, los minutos utilizados, la verdad que es alto, ¿no? En cuanto a Jordi, pues es reafirmar un poco la trayectoria que está llevando, ¿no? Creo que está haciendo... El año pasado ya estuvo con nosotros a un nivel muy alto, ha empezado a otro nivel muy alto, y esto le reafirma en el gran trabajo que está haciendo, y bueno, y muy contento por ellos, pero sobre todo por el equipo, porque bueno, estos empujones, ¿no?, estos aires frescos que estamos recibiendo, yo creo que nos van a reforzar un poco nos va a reforzar mucho en el viaje que estamos llevando.
Has vuelto a optar por el doble pivote con Michel y Alcaraz. ¿Es tu medio de centro preferido, tu mejor manera de jugar?
Bueno, lo comentamos durante la semana. Cuando tienes enfrente dos pivotes con mucho recorrido, con versatilidad, recurres a dos pivotes un poquito con versatilidad y con recorrido. No es verdad que ellos, con Funes quizás tienen menos recorrido porque es más fijo, pero es verdad que Cazorla o Pablo se meten hacia adentro, entonces generan mucho espacio ahí. Es verdad que Rubén y Michel se están entendiendo bien, se encuentran cómodos, nos dan también esa tranquilidad, ese tempo con balón. La verdad que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Pero también lo hicieron Borja y Anuar al principio cuando tuvieron que jugar y la verdad que, bueno, que al final estamos todos tan ajustados que al final es el entrenador que decide según el estilo que queremos proponer y según el rival, ¿no? Pero muy contento con todos porque al final el éxito es el de todos.
Por fin son justos los resultados con el Real Valladolid. Se hablaba 5 jornadas, ninguna victoria, ahora 7 partidos y solo 2 derrotas. ¿Es justo ahora mismo el fútbol con el Pucela?
Bueno, eso la verdad que lo dejo para vosotros, no para las estadísticas. No es verdad que parecía un momento que estábamos, bueno, bloqueados, como que no arrancábamos, ya éramos arrancados, ¿no? Son situaciones, son momentos. Lo que sí creo que el fútbol se está acercando más o nos está ya empezando a dar... Como al nivel del que estamos jugando, ¿no? Yo creo que el equipo estaba compitiendo muy bien, en todos los campos lo hemos hecho muy bien, no hemos sido inferiores a nadie y nos merecíamos un botín un poquito más grande del que estábamos obteniendo, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, la verdad que tampoco es lógico estar 2 jornadas sin perder, ojalá fuera sea alguna más, ¿no? Pero vamos a estar tranquilos, ¿no? Con los pies en el suelo, ni antes estábamos todos ofuscados, todos grises, ni ahora va a ser todo amarillos y de colores, ¿no? Vamos a estar equilibrados y manteniendo esa frecuencia y ese camino que llevamos, que es el idóneo.
Hoy sí que te preguntamos cómo has visto esa jugada del penalti, el VAR, el árbitro por medio, ¿cómo has visto todo ello?
Bueno, ya le he comentado a los compañeros, ¿no? Que de momento el VAR y nosotros parece que no vamos de la mano, ¿no? Estamos un poquito encontrándonos, ¿no? Es una acción en la que, bueno, en este caso pues ya la ha revisado el árbitro de campo, que bueno, que el otro día en Vigo no lo hizo. Pero es verdad que, bueno, que es una situación que nos ha tocado en contra, ¿no? Parece que siempre que se consulta el VAR nos viene en contra, bueno... Tenemos que pelear contra ello, ¿no? Lo que hablamos en la semana, ¿no? No podemos hacer algo que no esté en nuestras manos, ¿no? El VAR deciden los árbitros. Ya digo que hoy incluso el del VAR como el del campo han decidido que era penalti. Bueno, nosotros pensábamos que no era porque es verdad que parece que recoge un poco las manos, aunque es verdad que le dan las manos, eso es una evidencia. ha decidido pitarlo, bueno, al final pues resignado.
Sergio, si suponiendo la posibilidad que suméis el próximo domingo ante el Huesca, podéis llegar al parón de liga en una situación realmente insospechada y ganando tiempo para recuperar además jugadores. Es decir, que a lo mejor hasta os viene bien parar un poco, decir lo que estamos haciendo y recuperar gente que venga ese parón después de la visita al Huesca, que es muy importante el próximo domingo.
Bueno, vamos a saborear el partidazo que hemos hecho hoy, Antonio Ibalfuerte. Vamos a que los chavales disfruten, que también lo valoren, porque si no, el fútbol al final te metes en un bucle, y no acabas de valorar ni de saborearlo todo, ¿no? Ahora estamos hecho este partido, vamos a disfrutarlo, saborearlo, viendo un poquito lo que hemos hecho, y luego el próximo fin de semana contra Huesca tendremos otra guerra, ¿no? O sea, nosotros no podemos permitirnos el lujo de no asistir a ninguna guerra. Tenemos que ir con todo, con el cuchillo entre los dientes, sabiendo cómo estamos jugando, compitiendo bien. Está muy lejos aquello, ¿no? Vamos a disfrutar de esto, vamos a preparar una buena semana de entrenamiento, vamos a tener buenas sensaciones, mantener el nivel y, bueno, y vamos a encarar el partido de Huesca con garantías para poder hacerlo bien.
Las palabras de Sergio González. Se acaba de celebrar el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey de Balonmano, que se va a disputar el próximo miércoles, día 17 de octubre. Estaban en el bombo el Balonmano Nava, estaba el Torrelavega, incluso si me apuras el Zarauz. Pues no, hasta Palma del Río. Le toca irse al Atlético Valladolid a jugar a partido único. Si consigue pasar, estará en la ronda de los 16avos de final o de los octavos de final para quedar dentro de la final a 8 de esta Copa del Rey. Así que hasta Palma del Río, partido único, con el riesgo que eso implica, contra el equipo andaluz, el Atlético Valladolid, el próximo día 17 de octubre. Vamos a escuchar al héroe del partido, Jordi Masip, que ha sido quien ha pasado esta mañana por zona mixta, el hombre que detuvo ese penalti, pero que se queda con la actuación colectiva y con, por favor, un poquito más de claridad para explicar en qué supuestos el videoarbitraje va a ser o no aplicado.
Sí, al final son circunstancias y siempre está bien salir cuando hay victorias, y el equipo encadenado dos seguidas y estamos contentos, con confianza y nos hace seguir trabajando. Con Santi siempre vemos, nuestro entrenador por Dios y con Joel, vemos los penaltis de los posibles lanzadores y más o menos pues hacemos opiniones de cada uno y quedamos en una cosa y bueno, y ayer acertamos. El año pasado no tuvimos mucha suerte en ese sentido, pero este año hemos empezado con buen pie y esperemos que en siguientes partidos que no hayan penaltis, pero que si los hay, pues tengamos alguna opción de pararlo. Es muy rápida, no lo veo, no percibo bien la mano, pero me da la sensación que es un poco involuntaria, ¿no? Que no hace la intención de querer darle al balón y que le da de forma involuntaria, pero bueno, mira, son con el VAR pues pitaron el penalti y bueno, por suerte salió bien. Al principio yo pensaba que quedaría córner, que no sé, pero al ver que tardaba tanto ya vi que habían dudas y que al final sería él el que decidiera y que lo iría a ver y ya pensaba que podía haber sido penalti, pero vaya. No sé, son diferentes criterios que no sé, lo tendrían que explicar bien y hacerlo entender, porque si no se entiende bien, porque unas cosas sí, otras no, que también repercute en el juego y que pueden ser posibilidades claras de gol. No sé, eso ya lo explicarán los árbitros o la liga o quien lo tenga que explicar. Estoy convencido de que podemos seguir creciendo, de seguir haciendo buenos partidos y el equipo está con confianza para seguir con esta dinámica. Pero bueno, la primera división es complicada y sabemos que hay grandes rivales, grandes jugadores y nosotros tenemos que ir con mucha humildad, pasito a pasito y ir creciendo poco a poco. Bueno, esperarlo como tal quizá no, pero sabíamos de la dinámica que traíamos desde el año pasado y fue muy buena. El playoff fue claramente un ejemplo de lo que somos hoy en día y han venido jugadores nuevos para reforzar el equipo que nos están ayudando muchísimo y el equipo está en un nivel muy alto. No lo sé, yo me siento muy bien, estoy con confianza y estoy muy a gusto aquí y van saliendo los resultados que al final son lo más importante y estoy contento de poder ayudar.
Las palabras de Sergio Masip. 1.703 peñistas tiene el Real Valladolid. Mañana ampliaremos más detalles sobre el fin de semana de rugby. Mañana le toca el turno a Miguel Ángel Torres de darse una vuelta por aquí, por la sintonía de la COPE, para charlar de rugby. Y felicidades al CPLV, supercampeón de España, el pasado fin de semana en Bilbao, en el partido final, segunda prórroga, gol de oro, 6-5 ante el España de Palma de Mallorca. Y recuerda, Atlético Valladolid a Puente Genil, a jugar la Copa del Rey.